los miércoles en directo de 20 a 21 horas y los domingos en redifusión de 18 a 19 horas, Marisol Pilar, José García y Miguel Alcaraz os llevarán lo mejor posible a través de Universo 3000. Un programa donde encontrarás
ciencia de vanguardia,
civilizaciones antiguas,
enigmas del mundo,
filosofía,
medicina alternativa,
mejoramiento personal,
ufología,
parapsicología.
Universo 3000, un mundo que te fascinará.
Estás frente a la última puerta que te llevará a Universo 3000. Una vez abierta, te sentirás atrapado por el misterio y los enigmas del mundo. Cambiarás tu forma de ver y comprender la realidad. Universo 3000, un mundo que te fascinará.
Muy buenas noches, bienvenidos a Universo 3000, en la 89.0 de la FM, en Onda Guillena Radio. Saludamos a nuestro compañero Fernando Santos, buenas noches, que está en sonido, como todas las noches, y aquí también en producción a José García Velázquez. Buenas noches, José.
Buenas noches.
Bueno, también tenemos a nuestra invitada Carmen Penella, que viene muy bien acompañada hoy. Hoy viene con Manuel Parrado y su niña Cristina Parrado, así que tenemos aquí a toda la familia. Y vamos a hablar de un tema muy interesante, es un tema que creo que toda la humanidad alguna vez se ha preguntado. Pero bueno, antes vamos a mandar un abrazo muy grande a nuestro director y también compañero Miguel Alcaraz, que está por tierras de Cartagena. Así que un beso y un fuerte abrazo para Miguel. Pues una realidad silenciada es la existencia del espíritu. Y hay miles de casos que han sido archivados y hay testimonios de ello, de una existencia en el más allá, que explica las tres grandes preguntas filosóficas que el mundo se ha hecho, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Pues precisamente nuestra invitada Carmen Penella nos va a hablar de esto y de muchísimo más. Así que le invitamos a todos para que se queden para escucharnos, que nuestro programa de hoy es de 8 a 9 y les recordamos que el domingo también se repite de 6 a 7 de la tarde. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí con vosotros, contigo Marisol, con José. Bueno, vengo así acompañada de mi familia. Y pues nada, aquí a ver un poquito de estos temas, ¿no?
Sí.
Que bueno, para muchas personas puede ser un misterio, para otras no tanto, para otras algo por descubrir. Y en ese despertar, en ese camino, pues en que un día yo también lo comencé, aunque de muy pequeñita ya tenía ideas, me pasaban cosas, ¿no? Muchas intuiciones, mucha conexión con mi ser. Pues bueno, ahora ya con la edad, con los años y con un camino de vida, pues ahora estoy en mi camino, sigo y acompañando a todo aquel que quiera también aventurarse.
Bueno, para las personas que no conozcan a Carmen Penella, tenemos que contar que ella es especialista. Ella tiene un currículum bastante importante, ¿no? Es terapeuta holística, es facilitadora transpersonal, es terapeuta gestal, maestra de Reiki, maestra de registro akásico, terapeuta psicocuántica y formadora. ¿Qué es eso de terapeuta psicocuántica?
Bueno, pues
me llama mucho la atención.
A mi vida primero llegó el descubrimiento de que somos energía a través del Reiki, ¿no? Entonces ahí tomé el primer contacto con lo que es la energía universal, de lo que estamos hechos en realidad y cómo canalizar esa energía para la sanación. Más adelante llega a mi vida lo que fue la terapia gestal, que es transpersonal de por sí, es un tipo de psicoterapia en la que no solamente es holística, porque trata a la persona como un todo, y más adelante, bueno, aparece lo que son los registros, la sanación akáshica, que de ahí la cuántica, ¿no? Porque en realidad son sanaciones reales, ocurren a nivel de nuestros cuerpos energéticos, de nuestro ser. Es el ser, el yo superior, el que hace estas sanaciones, y de ahí es la cuántica. Psicocuántica, porque yo en mi terapia aplico tanto la sanación a través de lo que es la terapia gestal, la psicoterapia, combinada con la sanación akáshica a través de nuestro yo superior.
Y como empezamos al principio, ¿quién somos nosotros? ¿De dónde venimos y a dónde vamos?
Bueno, la gran pregunta. Nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Nuestra alma, nuestro ser, cuando sale de la fuente, Dios, en la matriz divina, sale a experimentar la individualidad. A través de nosotros, Dios experimenta la individualidad. Cuando salimos de la fuente, como esa chispa divina, vamos a vivir una serie de vidas, una serie de encarnaciones. Y antes de salir ya las hemos programado y escrito todas, tanto a nivel de la vida que estamos viviendo como vidas paralelas. Es como un disco donde todo está escrito, todas las canciones están, y vamos pasando la aguja de una en otra. Todo está escrito, el futuro está escrito. Dice, bueno, ¿dónde queda el libre albedrío? Pues el libre albedrío queda precisamente en estas vidas paralelas, en la que nosotros vamos a elegir qué camino coger. Unas veces cogemos la autovía, otras cogemos una carretera secundaria, otras no damos ni con la autovía ni con la carretera, y a la siguiente vida nos volvemos a traer todo aquello que en esta no hemos resuelto o experimentado, porque aquí el alma viene a experimentar el ser, no venimos a aprender, lo tenemos todo aprendido, si somos pequeños dioses, somos una parte de Dios, entonces por eso tenemos ese poder. Lo único que ocurre es que cuando encarnamos, cuando entramos en este vehículo, cuerpo, envoltorio, pues se dice, se corre el velo, olvidamos todo lo que traemos como el ser y entramos en este coche nuevo, en este coche que tenemos que aprender a conducir. Entonces, bueno, pues ahí ya empieza la aventura. Es una aventura del descubrir. Y de ir experimentando todo aquello que hemos venido a vivir en esta vida. Decir que en la vida todos son experiencias, no hay errores ni hay aciertos, solo son experiencias. Unas veces vamos a aprender de una forma, desde el punto de vista humano, difícil, y otras veces desde el punto de vista humano, más fácil, pero todo es experiencia.
Uh-huh. Y escuchándote hablar, has hablado del tema del yo superior, que somos energía. ¿Qué diferencia hay entre esto de chispa divina, ser espiritual o ser superior, espíritu, alma, mente, cuerpo, ego?
Nosotros somos todo. Cuando la chispa divina sale de la fuente, Dios, según cada uno lo que crea, está a un nivel energético muy, muy, muy elevado. Entonces nosotros salimos ahí como la pura esencia, purísima energía, y si tal cual encarnamos en un cuerpo físico, este cuerpo explotaría, porque nosotros vibramos en una frecuencia determinada. Nuestro cuerpo está formado de átomos, moléculas, tejidos, órganos, y estos átomos, como están en un cuerpo físico, vibran a una frecuencia muchísimo más baja. ¿Qué ocurre? Que la chispa divina baja su frecuencia y aparece lo que se llama el yo superior. Uh-huh. El yo superior somos nosotros mismos en esa otra dimensión tan elevada. Para que os imaginéis, si cogemos un chicle y lo ponemos en la base y vamos estirando hacia arriba de ese chicle, la parte última de arriba sería el yo superior. Quiere decir que somos nosotros mismos en otra dimensión. Después, a continuación, baja un poquito más la frecuencia y aparece lo que se llama el espíritu. Baja un poco más la frecuencia y aparece lo que se llama el alma. El alma es el vehículo del espíritu. No todo el mundo tiene espíritu, sí todo el mundo tiene alma. Uh-huh. ¿Esto por qué? Bueno, pues en las primeras encarnaciones este espíritu viene como una pequeña semilla. Conforme vamos encarnando, vamos despertando en cada encarnación a este despertar espiritual, nos vamos dando cuenta de lo que somos en realidad. Digamos que es como una planta que va creciendo, ¿de acuerdo? Una vez que ya en esas dimensiones se han formado, digamos, este paquete, en el cuerpo, en el vehículo, no encarna totalmente lo que es espíritu y alma, no, es una parte, porque también esa frecuencia es muy elevada y tampoco nuestro cuerpo lo podría aguantar. Entonces, lo que encarna es una parte de espíritu y alma y otra parte sigue estando en esa otra dimensión. Uh-huh. ¿Mm? Todo esto se une desde la fuente, Dios, atraviesa chispa divina, espíritu, yo superior, espíritu, alma, entrando por el séptimo chakra, que está en la coronilla, chakra corazón, tatien inferior, que está debajo del ombligo, a tierra y al núcleo del planeta. Todo eso lo une lo que se llama el cordón dorado o línea del Hara, porque a través de ahí nos llega la energía de la fuente. Cuando canalizamos para Reiki y para cualquier cosa de tipo energético, esa es nuestra vía, nuestro conducto, ¿de acuerdo? Entonces, pues llegamos ahora a lo que es mente-ego. Ego y mente es lo mismo. El ego es el vehículo, el coche, donde el ser, la mente, donde vamos a hacer esta encarnación, ¿no? La encarnación que nos toque. Y además, todo está programado. Uh-huh. Porque el coche que vamos a habitar está diseñado para la vida que vamos a vivir. Si, por ejemplo, tú quieres ser jugador de baloncesto, tu cuerpo será con esas características, tendrá una altura, una fuerza, caerás en una determinada familia que te va a facilitar llegar a ser baloncestista. Entonces, todo, absolutamente todo, esto es mucho más profundo, ¿no?, de lo que digo, pero todo está programado y todo, nada es casualidad. La familia no es casualidad, la ciudad. Hablamos también, por ejemplo, de estos niños, ¿no?, cuando nacen con algún problema de tipo psíquico, motor, con alguna alteración de tipo mental, qué mala suerte, ¿no? Pues no, es que ellos lo han elegido así. Ese ser, ese alma, tiene que vivir una serie de experiencias y esas experiencias van a afectar a un núcleo familiar. Esos niños vienen a dar amor, porque ahí no hay el Down, por ejemplo, o incluso el autista, suelen ser almas muy evolucionadas. El que habita estos cuerpos y viven con una determinada misión.
Escuchándote hablar parece como si, como decías antes, el espíritu es muy denso como para poder entrar. Es como si el propio espíritu, deseando entrar profundamente, enfermara el cuerpo, por así decirlo.
No.
No, no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Vale.
Esto es que yo voy a habitar, yo como alma tengo que vivir una serie de experiencias y las tengo que vivir y además voy a una familia donde tienen que aprender ciertas cosas o darse cuenta o romper esquemas que vienen de sus antepasados, de sus ancestros, como que son familias muy cerradas, muy, entonces es un detonante. Este tipo de niños vienen con un detonante a romper muchos esquemas y muchas estructuras. Y entonces son almas que vienen a eso. Entonces, el vehículo es según lo que tú vayas a hacer en la vida.
No, como ruptura, está claro.
Rompe el esquema.
Los padres que tienen su niñito pequeño, mi niño tiene que ser el mejor abogado, el mejor político, el mejor economista, y te llega y dice, para, claro, ya no hay futuro. Ahora es presente constante.
Es presente constante, porque además es lo único que existe, el presente.
Pero es curioso, como tú decías, cómo viene a romper el núcleo familiar y lo que trae es amor incondicional.
Totalmente.
Muchas veces yo recuerdo en unas conversaciones con el doctor Brian Way, que lo conocí por un curso que realicé en Ecuador hace unos años, y precisamente hablaba, como tú decías, de estos niños tan especiales, que no es un, como algunas personas dicen, es que Dios me ha castigado, no te castiga nadie. Tienes la bendición de un alma realmente poderosa, muy elevada, que viene a enseñarte a amar. Porque quizás en otra vida no amaste lo suficiente, o si no en esta vida, no tiene por qué ser otra, ¿no? Enseñarte a amar. Estabas hablando antes sobre el ego, también el ego y la mente. ¿Cómo reconocer el ego y cómo ponerlo al servicio del ser?
Bueno, es lo más importante. Lo primero es que tenemos que reconocer cuál es nuestro carácter, nuestro ego, nuestra personalidad, nuestra mente, porque es la primera puerta. Nosotros tenemos la llave de nuestra felicidad y todo está en nosotros. Entonces, la primera puerta es conocernos, conocer nuestro carácter. Mira, el carácter se forma desde el mismo momento en que estamos en el vientre de la mamá hasta los 7-8 años primeros de vida. En el vientre nosotros no tenemos conciencia de que somos un ser individual, creemos que somos parte de la mamá. Y todo lo que la madre viva, todo lo que surja alrededor de ella como emociones, el bebé cree que es suyo, y ahí se forman pues las primeras estructuras mentales. Una vez que el bebé nace, bueno, pues la primera interacción es con la madre. El vínculo con ella, cómo se realiza ese vínculo, luego ya entra el padre, más adelante, bueno, entra la familia, el colegio, y ahí es como un... se va modelando, se van poniendo las fichas, ¿no? Sobre todo entre el vientre, o sea, en los tres primeros años, ahí es donde más se forma la personalidad, y con ese tipo se crece, o sea, con ese tipo es con lo que luego vamos a la vida. Hay 9 tipos de personalidades a grandes rasgos, todos somos una, aunque en realidad hay 27 subtipos, ¿no?, que es el eneagrama que Claudio Naranjo rescató y dio a conocer, y es una gran herramienta. Para mí fue una poderosísima herramienta porque me ayudó a verme y a ver a los demás y a comprender mucho, ¿no? Porque solemos creer que el otro es como nosotros, que el otro va a sentir como nosotros, y no es así. Lo que pasa es que no te das cuenta hasta que entras a verte, a mirarte. Entonces, bueno, pues entre estas 9, pues hay un grupo de emocionales, otros son mentales y hay otro grupo que son los viscerales o motóricos. Y cada uno gestiona la realidad de una forma diferente. Son 9 formas diferentes de gestionar la realidad.
Bastante, ¿no?
Sí. Uno, los mentales, bueno, van con todo, lo tienen que razonar, todo lo tienen que ver a través de la razón. Luego los emocionales, pues a través del mundo emocional, ¿no? Los emocionales son, bueno, como la luna, ¿no? Con las mareas.
Arriba y abajo.
Arriba y abajo. Y luego los viscerales o motóricos es con la acción. Bueno, yo por ejemplo sí soy motórica, entonces aunque por fuera no se me ve tranquila, pero mi interior es ese impulso, ¿no? Ese impulso visceral de decir, bueno, aquí no hay un problema, aquí hay una solución, venga, a buscar la solución, ¿no? Hay unos más positivos, otros más negativos, y bueno, conocer este mundo es fantástico porque es lo que te ayuda a saber cómo eres tú en realidad, cómo es tu modelo de coche, ¿no? ¿Con qué modelo vamos conduciendo en esta vida? Depende de la personalidad que seas, también tienen unas habilidades, tenemos unas habilidades y unos potenciales que, por ejemplo, tú puedes ser una persona que tienes mucha habilidad para la pintura, la escultura, porque tienes una especial sensibilidad, y hay otro que no la tiene. Entonces le costaría mucho pintar un cuadro, y hay otros que desde niño se ven cómo tienen esa habilidad. Que aquí entra mucho el tema de la inteligencia emocional, que ahora se quiere implantar o se está implantando en muchos colegios, que yo creo que es muy importante. Desde que no son todos los niños iguales, todos a ras, todos tienen que ser igual, sacar las mismas notas, las mismas cosas, bueno, no. Cada uno tiene una habilidad. Entonces, bueno, pues el conocimiento de uno mismo es el camino de entrada a conectar con el ser. Mientras no se haga desde ahí, no es real, uh-huh. Es ilusorio.
Y hablando con la conexión del ser, ¿cómo podemos conectar con lo que llamamos el niño interior, que también en psicología se trabaja mucho esto, tal vez también para sanar traumas o experiencias dolorosas, bloqueos, miedos?
Uh-huh. Mira, el niño interior se le llama al subconsciente. Es esta primera etapa que he comentado, hasta los 7-8 años, porque ahí hay como cuando yo empecé, ¿no?, que empecé en la gestal, yo decía, ¿quién soy yo? Yo sé que yo no soy lo que han hecho de mí. Entonces, pues ahí está ese niño interior, ¿no?, con sus carencias, con sus heridas, con su tema de abandono, de traición, de que son las 5 heridas del alma, ¿no? Ahora uh-huh. No recuerdo las otras 3. La humillación. Entonces, bueno, pues son fichitas mal colocadas que se van poniendo y entonces, pues el conectar con nuestro niño, con nuestro subconsciente y liberarlo, pues y sanarlo, nos ayuda a ser adultos sanos. Porque si no, somos adultos manejados por niños, por ese niño interior, por ese subconsciente. Entonces, una vez que llegamos a nuestro subconsciente, a nuestro niño, ¿eso cómo se consigue? Bueno, pues a través de terapia, mirándote. En la terapia psicocuántica, esta que yo comento, es más fácil porque, como es desde nuestro yo superior, va directamente a donde está el origen y el bloqueo. Y desde ahí se hace un diagnóstico, se desglosa y se sana y se quita. Entonces, a mí se me ha dado caso, vamos, antes de ayer tuve una chica que lleva 1 año y medio por maltrato psicológico de la pareja con la mujer, que hoy hay tanto, en la que llevaba eso 1 año y medio, vamos, yo no desprestigio a psicólogos ni nada, porque todo tiene su sitio y su lugar, y su momento, su persona, o sea que ellos hacen una labor fantástica. Uh-huh. Lo que sí que ha aligerado mucho la terapia con la psicóloga, ya sigue con la psicóloga, por supuesto, igual que cuando te llega alguien que sigue con el médico, o sea, nunca jamás, decir, mira, no, vente que yo te quito, no. Eso es una ayuda, es un acompañamiento al tipo de terapia que estén llevando, ¿vale? Y entonces, pues, se consiguió llegar a ese origen, a ese punto oscuro de ese subconsciente, y ahora le está resultando mucho más fácil, ha roto un bloqueo, mucho más fácil el trabajo que sigue con la psicóloga.
Sí, es curioso como hay muchos niños que vemos unas reacciones de rabia, de dolor impresionante y muchas veces ni siquiera sabemos el porqué, pero todo lo que viene guardado detrás, ¿no? Tanto los miedos, como tú dices, esos traumas, ¿no? Y ahora también con tantas parejas, bueno, ahora y siempre, ¿no? Con tantas parejas, pues que al no llevarse bien muchas veces hay la manipulación con los chicos y no todos los llevan bien. Y hablando de niños, contaste en varias ocasiones que te he escuchado que tu hija había tenido una experiencia cercana a la muerte y nos encantaría pues conocerla y además que nos cuente cómo afectó eso a tu persona y a tu familia, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues el nacimiento de Cristina, que está aquí con nosotros, fue muy muy especial, fue muy traumático, fue... nos llevó con mucho miedo, lo vivimos con mucho miedo de pérdida, de su pérdida. Y bueno, pues ya en el último momento a mí me hicieron cesárea, las niñas decían que había fallecido y bueno, pues ya me abrieron. Pensando que el padre está aquí al lado, que es médico, que estaba en el quirófano, que bueno, se lo comentaron a él, ¿no? Él entró y la verdad que él también lo pasó. Yo al final pues me durmieron, pero el que verdaderamente lo pasó muy mal fue él, que es el que lo vivió. Claro. Y como médico sabía las consecuencias que podía tener, ¿no? Y luego también las consecuencias a nivel neurológico que podía tener la niña, porque la niña le faltó oxígeno, nació sin oxígeno, o sea, la tía tenía un hilo de vida. Y gracias al anestesista en ese momento que la reanimó, pudo sacarla y fue ya incubadora y ya ahí. Y ella pues ya empezó a contar su experiencia a partir de los 4 años, los que ya si quieres que le paso a ella.
Hoy nos encantaría,
¿vale?
Que para nos que contaras
ella,
un poco,
que ella
sí.
Lo cuente.
Buenas noches. Bueno, pues yo empecé... cuando tenía 4 años, es cuando empecé a recordar y a tomar conciencia de mi cuerpo, de mi existencia, ¿no? Entonces, los recuerdos que yo tenía era que yo me ubicaba en un espacio en negro, o sea, como la oscuridad absoluta, y entonces estaba como sentada en una plataforma con los pies colgando, como si estás en un columpio.
Sí.
Y claro, yo ahí estaba sola, pero estaba muy a gusto. O sea, yo de ahí no me quería ir. Estaba completamente sola, no tenía conexión con nada ni con nadie. Y además no me sentía el cuerpo, sino era como una energía. No me veía cuerpo. Pero claro, yo sabía que tenía que bajar.
Que nacer, claro.
Sí. Pero yo miraba como para abajo, ¿no? Para bajar. Y había alguien conmigo que me decía, tienes que nacer porque vas a la familia adecuada. Y claro, yo, pese a todo, seguía sin querer bajar. Pero bueno, entonces al final sentí que este ser pues me empujó. Sentí una mano o una palma en la espalda y me empujó y caí. Y es un recuerdo que tengo, que es una vivencia, vamos, porque fue algo que me marcó mucho.
¿Y a ti te afectó mucho esa pérdida de conciencia en ese tiempo que no sentías nada? Fue en el momento que tú viviste todo eso, ¿no?
Sí.
Que empezaste a recordar.
Sí, claro, yo lo conté cuando ya tenía 4 años, así. Eran los recuerdos primeros que yo tenía. Y claro, se lo conté a mi madre y ya dice, bueno, pues es de esta experiencia.
Claro, ella contaba, bueno, cuando me lo empezó a contar, que me decía, dice, tú sabes que yo siento que yo no soy este cuerpo que tú ves. Que si yo estuviera en otro cuerpo sería otra niña, tú no me tendrías de hija. Bueno.
Sí, yo era consciente ya de lo que yo era realmente. Incluso siendo tan chica me extrañaba que no fuera un tema del que se hablara tan comúnmente en la sociedad. Y yo pensaba, bueno, pero lo saco yo, ¿por qué tengo que sacar yo el tema si esto es algo que para mí es normal? Y por eso a ella le preguntaba tanto, ¿tú sabes lo que siento? ¿Sabes que yo no soy solo el cuerpo?
Que lo tenías muy claro.
Sí, sí.
Lo tenías muy claro, que eso es lo que cuentan la mayoría de los niños que tienen experiencia cercana a la muerte. ¿Y cómo lo vivió Manuel? Manuel, ¿cómo viviste tú esta experiencia?
Hola, buenas noches. Bueno, la verdad es que yo, vamos, como ha dicho Mari Carmen, soy médico, trabajo en urgencia habitualmente. Entonces, bueno, yo en cuanto a la experiencia esta, la verdad es que fue un embarazo de bastante riesgo, fue un parto prematuro, a pretérmino, y entonces, pues claro, yo como médico, como facultativo, pues lógicamente estaba todo el rato con ella, estuve en el mismo quirófano cuando se le tuvo que practicar la cesárea, y entonces, pues claro, la situación era desde el punto de vista profesional, yo veía que tenía un gran riesgo, tanto para ella como para la niña, ¿no?, que sabíamos que era, y entonces, pues claro, en principio, tras la cesárea, la niña pues nació con un déficit de oxigenación, estaba allí el pediatra y el anestesista, que hubo que reanimarla, y yo estuve también ayudando, y entonces ya después la tuvimos que, se intubó, y la tuvimos que pasar a la UCI de neonatal de Virgen del Rocío. Entonces yo, en un principio, la primera impresión que tuve es que el riesgo era enorme, e incluso me pensé lo peor en ese momento, ¿no? Gracias a Dios, pues, la cosa, pues, gracias a todo lo que se en ese momento se juntó para ayudar y demás, pues salió bien. Yo después me quedé con ella, con Mari Carmen, porque yo la verdad es que no sabía a dónde acudir de los dos, porque eran, y enseguida me fui para ver qué había pasado con Mari Carmen y demás, y ya tuvimos la experiencia posterior, fue, no, bueno, ella estuvo en la UCI ingresada bastante tiempo, la niña, ¿no? Y bueno, y nosotros ya nos fuimos, una vez que se recuperó ya Mari Carmen, nos fuimos a casa, estuvimos todos los días allí con ella, en fin, esperando cómo evolucionaba y demás. Y bueno, la verdad es que la experiencia fue inolvidable, ¿no? Pero bueno, las cosas salieron muy bien, gracias a Dios salieron muy bien.
Claro, Cristina estaba decidida en venir para acá.
Venir, sí,
y si no venía ella, la echaron para acá, le dijeron, tienes que nacer porque te toca, ¿no?
Sí, sí, claro. Desde el punto de vista científico, sinceramente, yo muchas veces he pensado que no fue normal lo que...
Te sigues preguntando cómo está aquí.
Sí, sí, sinceramente sí. Porque era, vamos, ya te digo, fue una experiencia de lo que es el parto en sí. La cesárea fue bastante importante y dado la cómo se había producido la última parte del embarazo, ¿no? Entonces era un embarazo de alto riesgo y la verdad es que yo, sinceramente, le doy gracias a Dios porque están las dos aquí conmigo, ¿no? Porque la verdad es que yo hubo un momento que pensé que no sabía si una o las dos.
Una incluso,
pelea,
¿no?
Sí, sí.
Por el tono de voz te lo entendí antes.
Sí, sí, sí.
Cuando
dijiste,
me temía lo peor.
Yo me temía lo peor.
Sí.
En ese momento yo decía, bueno, ¿a dónde acudo? Porque digo, es que no sé.
No sé quién está peor.
¿Quién está peor? Después ya a ella, al pasar a la UCI de neonatal, pues lógicamente allí está el equipo ya de guardia de emergencia, entonces ya yo me quedé más tranquilo porque ya estaban con ella, ya me fui a ver qué es lo que había pasado con Mari Carmen en el maternal, ¿no? Uh-huh. En fin, son cosas que son experiencias que uno no se le pueden olvidar. Uh-huh. y que bueno, se queda la satisfacción de que todo ha salido bien.
Y una cosa que yo quería añadir, que siempre también le he pensado, cuando niños que nacen con hipoxia, ¿no? Que ella nació, bueno, nació, padeció mucho, tuvo mucho tiempo sin oxígeno, sin una oxigenación el cerebro, tienen luego muchos problemas a muchos niveles y ella está perfecta.
Ya.
Está demasiado perfecta. ¿Sabes? Sí. Entonces, bueno, que por eso digo que todo es como tiene que ser.
Una pregunta, Mari Carmen, ajeno al guión,
sí,
que llevábamos,
sí,
por escucharos hablar un poco. ¿No sentiste nada cuando estabas cao?
No.
Nada.
Yo no sentí nada. Me durmieron, no me salí, no tuve esa experiencia.
Es que escuchándole hablar a Manuel,
claro, pues
invitaba a pensar que el que le dio el golpecito en la espalda eras tú, diciendo, niña, déjate de historia y baja.
No. Fue curioso porque lo que yo tuve fue una apoplejía, ¿no?, uteroplacentaria se llama, creo, en la que al provocarse el desprendimiento de la placenta, todo, arterias, venas, todo queda como, sí, abierto ahí, ¿no? Sí. Entonces el peligro es la hemorragia. Y a mí se me cerró todo, o sea, no tuve sangre, que él me dijo, dice, es que hasta sangraste nada. Dice, es que era algo no normal.
Ya no, me refería yo a eso antes, que no era, se concatenaron una serie de circunstancias que no son habituales, o sea que...
Incluso...
Después ya vamos atando cabos posteriormente y en la conversación que se está hablando hoy también puede ser que haya algo... Que influyera, sin duda,
claro.
Yo pienso que sí.
Es curioso porque hay algunas experiencias cercanas a la muerte y algunos doctores que dicen que aunque no recuerdes las experiencias cercanas a la muerte, hay muchos que sí lo han tenido.
Sí, 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 también.
¿Y qué otra cosa sí se te quedó por ahí que no nos has contado de esa experiencia?
Sí, bueno, yo
Cristina,
tuve otro recuerdo,
sí,
que también lo tengo ahí como un recuerdo más, ¿no? Aparte de este. Y era que, bueno, yo me veía, bueno, cuando yo tenía 4 años o así, yo iba a una guardería que estaba pegada a un edificio, a un bloque de piso que vivía mi abuela. Y era la guardería, una explanada y el bloque de piso. Entonces iba andando, ¿no? Y, claro, mi experiencia comienza que mi abuela me recoge de... Yo me veo de lejos, como a 50 metros, me veo a mí misma, con mi abuela de la mano, yendo hacia el bloque de piso, andando. Y yo, y claro, yo iba volando hacia mi cuerpo, sin cuerpo, porque es que lo sé, como que es que eso es...
Ya lo viste claro.
Sin cuerpo, o sea, es como la cara, solo la cara, y sentí la velocidad a la que iba, y el viento, y en onda, y entraba en mi cuerpo.
Qué hermoso.
Y fue genial, vamos.
Una experiencia extracorpórea.
Además,
sí.
Hacía un día de sol, que recuerdo yo el cielo de este de turquesa, que hace muchos días, que lo recuerdo muy vívido, ¿no?
Sí, dicen que hasta los 7-8 años no entra realmente del todo el alma en el cuerpo.
Y esta experiencia, ¿qué quedó en la familia todo esto?
Hombre, esto te da una ampliación de conciencia brutal. Esto lo que te da es una... A mí, por lo menos, a mí en concreto, lo que me da es una total confianza en lo que somos y en la divinidad.
Y justo que ella estaba hablando que salió como su espíritu, ¿no? Uh-huh. Salió de su cuerpo y ella misma se veía. Aparte del cuerpo físico, tenemos otros cuerpos.
Sí.
Como ha dicho tú, ha dicho Cristina. ¿Qué otros cuerpos hay? ¿Nosotros los podemos ver? ¿Podemos sentirlo de alguna forma?
Mira, hay personas que... Bueno, esto sería el aura. Hay personas que ven el aura, ven los colores del aura, porque el aura, según nuestro estado de ánimo, nivel energético, varía su color. Y nosotros tenemos, aparte del cuerpo físico, tenemos 7 cuerpos más. Uno es el etérico, que es exactamente igual a nosotros, tiene todavía algo de materia. El siguiente es el cuerpo, el emocional, que se nos conecta con lo que son las emociones y los sentimientos. La siguiente capa, cada vez que vamos más hacia afuera, es más sutil. Hay menos materia y más energía. El siguiente, luego del emocional, sería el mental, que es el que nos da vida a lo que es la mente y los pensamientos. Luego viene el astral, que es con el que seguramente Cristina hizo ese viaje, el viaje astral, que es cuando, bueno, todas las noches salimos con el astral a dar nuestros viajes y aprender, a seguir aprendiendo ahí fuera más cosas. Lo que pasa es que luego no lo recordamos. Hay incluso viajes astrales inducidos, que se puede aprender a salir del cuerpo. Me voy a parar aquí un poquito, contaros una algo curioso, ¿no? En Estados Unidos, bueno, un señor, no me acuerdo el nombre, empezó a salir de forma espontánea de su cuerpo, hasta que luego ya él iba controlándolo y se dio cuenta que en estos viajes astrales, ¿no?, conscientes, ayudaba a seres que estaban recién desencarnados, o sea, recién fallecidos, a pasar y a ir hacia la luz, a hacer el tránsito. Entonces, a día de hoy, existen asociaciones en cuando hay algún accidente de aviación con muchas personas, grandes catástrofes, que se ponen todos en contacto y juntos, en viaje astral, van a esos lugares a ayudar a esas almas, porque esas almas quedan en shock ante un tipo de este tipo de accidente. Entonces les ayudan, les explican y les ayudan ahí a hacer el tránsito, a pasar hacia la luz, a indicarles su camino. Y entonces, bueno, pues la verdad que es una acción bastante bonita. Y eso existe.
No, estaba recordando que la temporada pasada, cuando estuvimos entrevistando al doctor Ferigla, hablaba precisamente de eso, de ser conscientes de la muerte, que como durante toda nuestra vida intentamos obviarla, incluso evitamos nombrar la palabra muerte muchas veces, nos ha abandonado, se ha ido, pero no decimos si ha muerto. Entonces, cuando acontece un hecho traumático de forma inesperada, bueno, si existe algo después de la muerte, no te lo esperas, no sabes qué pasa.
Claro. Ahí funciona mucho ahora, bueno, cuando te vas, ¿no? Cuando falleces, abandonas, te sales de este cuerpo, el sistema de creencias. Entonces, el tránsito es como una especie de filtro, es lo que también en la Iglesia Católica, que es la que casi todos estamos, o hemos estado, se le llama el purgatorio. Entonces ahí en realidad lo que se hace es limpiar el ego, o sea, porque nos quedamos con las impregnaciones de estos cuerpos, de haber vivido en la Tierra. Entonces, ¿por qué es tan importante despertar aquí en la Tierra? Darnos cuenta de que verdaderamente lo que somos un campo electromagnético, que esto es solo una funda, nos ayuda a ese tránsito a hacerlo de una forma más rápida, a llegar antes a donde tenemos que llegar. Que donde tenemos que llegar es lo que para los cristianos es el cielo, ¿no? Que, bueno, es un lugar que hay una película que se llama Nuestro Hogar.
Sí, estaba sí. Recordando ahora escucharte hablar.
Nuestro sí. Hogar, que es fantástica, que es una canalización real, y hicieron una esa película y ahí lo explica muy bien.
De Chico Xavier.
Sí.
Exactamente, Chico Xavier. Sí, es una película en la que él canaliza a una persona fallecida uh-huh. y le cuenta todo lo que transcurre en el otro lado. Qué es lo que hacen, cuando llegas, qué es lo que pasa, dependiendo de las creencias, qué es lo que ve, lo que no ve. Realmente es muy interesante uh-huh. esa película.
Por ejemplo, una persona atea que no cree en nada, pues se encontrará en una habitación vacía, blanca, hasta que en un momento dado dice, esto no puede ser así. Y en ese momento, con ese cambio de conciencia, ya hay un paso más y ya cambia. Personas que se quedan mucho tiempo en este tránsito también, bueno, al final ángeles o guías van a buscarlo. O... Ahí es un tránsito, nadie se queda. Depende de cada uno, pues hay otras personas que fallecen y por lo que sea no se quieren ir de este plano. Porque cuando fallecemos, no me gusta decir eso porque en realidad... No fallecemos, sino que nos salimos del cuerpo.
Es una transmutación. Bueno,
muere el cuerpo, claro.
El cuerpo muere. Primero hay que aceptar que hemos fallecido. Primero, perdón, darnos cuenta que hemos fallecido. Uh-huh. Luego, aceptarlo. Uh-huh. Y una vez ahí, bueno, pues entonces ya comenzamos el camino. Hay personas que no se dan cuenta que el sexto sentido, por ejemplo, si lo habéis visto, sí, que sí, es del sí. psiquiatra, ¿no?
Sí.
Cree que lo siguen viendo, pero es el niño el que lo ve. Y ahí es uno de esos casos, ¿no? Otro caso que se da cuenta, pero no lo acepta. Bueno, pues son no se van de aquí. Son los típicos desencarnados, fantasmas, poltergeist.
Lo que se veía en Ghost.
Ghost, exactamente. Y bueno, y luego, bueno, pues hay también, hay que esto es un poco profundizando un poquito más, nuestro cuerpo etérico, ¿vale? El que es igual exactamente que nosotros, que es un molde exacto. Nosotros es como cuando fallecemos nos vamos quitando trajes, ¿no? El primero que sale pues el etérico y digamos como que lo dejamos ahí, ¿no? Y hay entidades no muy buenas que aprovechan y entran dentro de estos trajes uh-huh. y hacen ver que son ese familiar, que son los utilizan para manipular. Entonces, a lo mejor tú vas a alguien, a un vidente, o haces la ouija, que tan malísimo es, que eso no se puede hacer, y le dices, sí, tiene estas características, de esta manera, vale, lo está viendo, pero no es. No es.
Hay que tener mucho muchísimo cuidado, mucho cuidado con ese tipo de juegos, porque, bueno, yo puedo contar alguna experiencia, pero el tema de hoy es... Eso es otro, ¿no? Pero sí hay que tener muchísimo cuidado. Y bueno, justo el doctor Enrique Vila, que ya falleció, él tenía 4 especialidades médicas, trabajaba en el Hospital Macarena, y en su último libro póstumo, junto que se hizo la luz, pues justo habla de eso. Habla de cuando sales tienes un cuerpo exactamente
igual
que el que tiene físico, pero es más sutil. Como transparente, como podemos decir, ¿no?
Claro,
de otra manera, y los diferentes cuerpos. Y hablaba de las experiencias extracorpóreas, como tuvo tu hija, como Cristina, ¿no? Muy interesante. Pero para que una persona, estando aquí, antes de irse al tránsito, pueda conectarse con nuestro ser, una de las cosas que había escuchado es sobre la glándula pineal. Es una forma de conectarnos con ese ser. ¿Qué diferentes formas hay? ¿Cómo podemos hacerlo? Nosotros que estamos ahora aquí, ¿no? ¿Cómo podemos acceder para aprender y darnos cuenta que somos mucho más que este cuerpo físico?
Y conectar con nuestro ser.
Exactamente.
Pues mira, últimamente, bueno, siempre a través de meditaciones, un trabajo personal, se consigue también conectar con el ser, darnos cuenta de quién somos y a través de meditaciones. La glándula pineal es una glándula que está entre los dos hemisferios en el cerebro. Está sentada sobre lo que se llama la silla turca. Y entonces, pues que hablando como hablaba Cristina, que ella se sentía como sentada, ¿no?, en un sitio, parece como en la pineal, es como que estaba allí sentada esperando que bajo o no bajo, ¿no? Uh-huh. Y porque ahí es por donde el alma entra en el cuerpo y por donde el alma sale. Uh-huh. Entonces, no sé, esa similitud podemos ahí decir, ¿sería ese sitio? Bueno, pues, entonces, la glándula pineal, aparte de la parte suya fisiológica, que es la activación de la segregación, que es una glándula, segrega la melatonina y la serotonina. La melatonina es cuando oscurece, que no hay luz, para hacernos dormir, y la serotonina es lo que se llama la hormona de la felicidad, ¿no?, que es cuando ya está la luz y ya segrega esta hormona. La parte más espiritual, bueno, pues es la glándula que es el wifi, que nos conecta con el mundo espiritual. Entonces es la que también segrega una sustancia que hace que veamos en los sueños. Cuando soñamos es gracias a esa glándula que podemos ver las imágenes. Entonces la pituitaria está lo que se llama el sexto sentido, ¿no? La frente. Digamos que imaginaros que la pineal desde abajo es el proyector y la pituitaria es la pantalla, y ahí es donde vemos las imágenes. Entonces, al estimular esta glándula y al conectar y al hacer meditaciones profundas, el cerebro baja una frecuencia, es posible conectar con nuestro ser.
Y a través del sonido, estabas diciendo, ¿no?
No.
Sonido a través de la meditación, a través
de la meditación. Sí, bueno, del sonido hay personas muchas veces con los cuencos tibetanos, también se alcanza unas frecuencias determinadas, también en sesión de Reiki. Todo es cuando el cerebro baja su frecuencia, ¿eh?, y consigue captar con esa onda, con esa línea, y entonces a través de ahí es cuando conectamos con nuestro ser. Y cuando nuestra parte racional, que es la parte izquierda del cerebro, uh-huh, la paramos y activamos la parte derecha.
Escuchándote hablar, estaba yo recordando al libro de En la mente del neolítico, de David Lewis, que explicaba muy bien a nivel científico cómo funcionaba el cerebro en ese estado off, uh-huh, para causar la proyección de la imagen, como, uh-huh, bien nos has explicado. Pero también empezamos a segregar también, como terapeuta y como facilitadora de los eneagramas, y escuchándote hablar con la memoria de Claudio Naranjo, ¿cómo podemos saber cuál o cuáles son los personajes que representan nuestra vida y ser consciente de ellos? Oye, si yo soy esto, ¿vale? Ya lo sé, pero ¿cómo ser consciente internamente? Digerirlo y trabajarlo. Una cosa está en la mente y otra cosa es bajarlo, ¿no?
Claro, hay personas que no lo digieren.
Por eso.
Entonces depende del carácter que tenga, depende de la personalidad que sea. Hay unos que son más, tienen un carácter más fuerte, mucha energía, más como, bueno, yo soy Dios y aquí lo que yo digo es lo que es y soy perfecto. En concreto hay dos que son muy así y esos nunca van a terapia ni nunca van a nada porque no lo necesitan, según ellos. Entonces siempre van hasta ahí, en su personaje y en su sufrimiento, porque en realidad lo que los domina es la neurosis, el ego, la pasión, ¿no? La pasión es por lo que tú te dejas llevar, que te domina y que te hace no ser feliz. Los demás, bueno, pues sí, depende todo de lo que la persona, de la necesidad de la persona, de lo que tú necesites en ese momento, saber quién eres tú, y saber y querer algo más. Entonces desde ahí es como se puede ir trabajando en este sentido.
Sí, porque te he escuchado hablar también sobre la gestal. Trabaja internamente el ser, desde el sentimiento, cómo reconocer esas cosas que pasan en la mente.
Es que la gestal es transpersonal, entonces es yo qué siento. Es el sentir, porque ese es la voz de tu alma. El yo pienso es la mente, es el ego. el yo siento, eres lo que tú, y escuchar tu necesidad y qué necesitas en este momento, pero lo escuchas desde el corazón, desde es una terapia trascendental porque va más allá, va a conectar con el ser. Y yo desde ahí veo la sanación, no la puedo ver desde otro sitio.
Una pregunta que te quería hacer también. Hemos hablado de lo que es el yo superior, el espíritu, el alma, la mente, el ego. ¿Dónde queda el sentimiento en todo eso? Porque recordaba a Joaquín...
¿El sentimiento en qué sentido?
Dentro de esa escala, el sentimiento, que es la pauta inicial para causar un pensamiento, ¿dónde...?
En el ser.
En el ser, vibra más.
No, es lo que es.
Eso es.
El ser. Lo que tú eres de verdad. Lo que hay dentro que te lleva a hacer algo.
Correcto.
Ese es el ser. Cuando tú actúas solo con la cabeza, con la mente, seguramente te vas a equivocar.
Hay que ponerse de acuerdo con el corazón.
Hay que conectarse.
Conectarse.
Porque no, con nuestra buena educación, mala educación, lo que estamos es... nos desconectaron totalmente.
Sí. Creo, al igual como creía también Ferigla, que una de las desconexiones más notables que tenemos en la sociedad es la falta de esos momentos que te hacen ser conscientes de la nueva era. Pongamos, por ejemplo, antiguamente la mili, la comunión. No estoy hablando en sí del acto, que yo no entro ahí porque no me gusta el acto de la mili o el acto de la comunión, pero sí es verdad que era necesario un ritual, por el cual, un ritual de paso, que es como se le llama en antropología, por el cual se dice, ya eres consciente de que a partir de mañana tú ya eres otra cosa. Decíamos antes, después de la mili, cuando ya vienes de la mili eres un hombre. Ya puedes sacarte el carné, ya puedes hacer cosas, ¿no?
Claro.
Te hace ser consciente, te ayuda a reconocer el estado. Tal vez con más rituales de pasos a lo largo de nuestra vida, de ser conscientes del tiempo presente, nos empezaríamos a habituar un poco más a ser conscientes de una nueva era. Me he muerto, vale, soy consciente de lo que viene ahora. Igual como antes fui consciente de lo que venía después.
Hombre, eso sería un avance.
Una educación previa,
educación,
¿no?
De otra manera. Por ejemplo, si desde pequeños nos enseñaran el eneagrama, a conocernos a nosotros mismos, a decir desde el carácter que tú tienes, a ver qué potencial tienes y qué habilidad, bueno, no había fracaso escolar. No habría esta, que yo no creo en ella, esta enfermedad que hay ahora del déficit de atención. No habría tantos niños con maquinitas. No habría tantos padres tan dormidos.
De hecho, incluso en la educación tradicional se intenta explotar la falta de capacidad. O sea, como tú adoleces de matemática, te voy a dar clases particulares de matemática. Y como se te da bien el dibujo, déjalo tú, olvídalo. Ya eso se te da bien fuera. No, al revés. Trabaja lo que se te da bien.
Es lo contrario.
Es lo contrario. Si tú vienes para esto, olvida lo otro, que como se te da mal, tú fuera.
Hay que potenciar lo que el niño destaca, porque es su habilidad. Y el día de mañana podrá trabajar en lo que le gusta y para lo que sirve. Entonces no será trabajar, no habrá tanto estrés, no habrá tantos ictus como hay en personas con 40 años hoy día, ¿no? Y hay tanto, ¿no? Entonces, pues...
Y cáncer, ¿no? Que también
y tanto por el estrés, sí, tanto lo que hoy tenemos. Entonces tendría esto que cambiar mucho. Mucho, mucho. Parece que en algunos sitios ya está cambiando, pero tendría que cambiar bastante.
¿Cómo tratas a una paciente o a la persona que, no sé cómo le llamas, ¿no?, que venga a tu consulta? ¿Cómo sabes, o me imagino que hablando con ella, la terapia más conveniente para ella?
La persona... que viene, yo creo mucho, claro, me muevo en el mundo de las energías, que tanto ella está para mí como yo para ella. Hay una conexión. Si no hay conexión, no hay terapia. Entonces, una vez que llega la persona, ¿vale? Pues yo empiezo a hablar con ella. Por lo general, viene ya indicada por otra persona. Yo lo que más realizo es la sanación psicocuántica. Entonces, pues una vez con este tipo de sanación, si veo que de tipo gestal, como por ejemplo la dinámica de la silla vacía o alguna, sobre todo utilizo esa más, ¿no? O alguna mini constelación que le tenga que realizar para que ella se dé cuenta y viva mucho más aquello, para que pueda transitarlo y sanarlo, bueno, pues es lo que suelo hacer. Como este tipo de terapia es a nivel del yo superior, yo lo que le pido a la persona telefónicamente es sus datos personales para ubicarla, que es ella, que no es otra persona que se llama con los mismos apellidos, sino ubicarla, ¿vale? Incluso le pido el correo electrónico, porque solo hay un correo electrónico por persona. Bueno, pues una vez que llega, dependiendo, yo tengo una pequeña conversación porque tengo que saber, digamos, qué nivel de conciencia trae. Porque son lenguajes diferentes. No es igual una persona que llega, que poco sabe de este mundo y que no puedo hablarle de la misma forma que una persona que está totalmente abierta, que ha leído mucho o ya sabe o se interesa. Porque aquí lo que se trata es de que se sane esa persona. Entonces yo se lo hago comprender de la forma más sencilla posible, que le llegue lo más posible, porque el interés es que ella se dé cuenta, que lo traiga a la conciencia y de esa forma se sana.
Y hablando justo de las personas que vienen a tu consulta, sé que vas a hacer un curso pues en muy poco tiempo. ¿Nos puedes hablar sobre ese curso, de qué va a tratar, en dónde se va a realizar? Pues, ¿y cómo se pueden poner en contacto contigo, por si tienes algún teléfono o dirección o correo?
Sí, mira, el curso próximo que tengo es justamente que se titula Del personaje al ser. Lo que se trata, vamos a trabajar este fin de semana que viene, 12 y 13 va a ser, sábado, domingo, en el que vamos a ir, va a ser un viaje interior, un viaje desde la puerta, que es el carácter, el ser, y vamos a ir hacia adentro, conectar con tu niño interior, ver tu carácter, luego también darnos cuenta de nuestras estructuras, de cómo somos, de qué somos, que somos un campo electromagnético, y luego más adelante vamos a ir viendo, bueno, dónde están nuestros bloqueos, dónde no, activación de la glándula pineal, porque hay una, lo que es a través de los fosfenos, de la cámara fosfénica, en la que a través de esta luz se activa la glándula. Entonces, bueno, pues para personas que le cueste más, le va a facilitar el poder conectar con este otro mundo espiritual. Desde ahí la conexión con el ser y con nuestra esencia. ¿Dónde lo imparto? Pues en el Rincón de Quico, en Sevilla. Es el número 21, la calle San José. Y mi teléfono sería el 610-91-90-94. Mi correo electrónico, pues maika, con Y y K, de kilo, 167@hotmail.es. Y para cualquier consulta individual, también sería el mismo número.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido
un placer.
No hemos quedado ya sin tiempo, nos queda un par de minutos nada más y quería agradecerte muchísimo a ti, a nuestro compañero José García, a tu hija Cristina y a tu marido Manuel, también a nuestro compañero Fernando Santos, pues por este hermoso programa que hemos tenido, que espero que haya llegado al corazón de mucha gente y que puedan acceder a los cursos que vas a realizar, que seguro que van a tener un aprendizaje muy importante y cambios en sus vidas.
Muchísimas gracias a vosotros por prestarme este espacio y tan buena compañía.
Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Buenas noches.